Oigan, ¿cómo están? Ay, ya los extrañaba, hace mucho no grababa. Pues ya saben, cosas. Cosas godinescas, cosas de la vida. Me da mucho gusto estar un episodio más con ustedes aquí en el Rincón de Bren. Oigan, ya estamos a nada de terminar esta serie que ya habíamos platicado y demás. Les dije, no, lo voy a hacer salteado, pero pues por una por otra cosa terminó siendo una serie seguida. Así que estos son los últimos ya, si no es que el penúltimo episodio, platicando de K-pop. Que ya saben que yo, a mí el tema me raya. Soy una morra muy clavada con eso. He estado investigando muchísimo. Todo el tiempo estoy como viendo qué pasa aquí, qué pasa allá. Quisiera alargarlo muchísimo porque siempre hay mucha información que platicar. Pero yo sé que también aquí necesitamos platicar de otras cosas, ya los extrañamos. Ya tengo por ahí a dos de mis invitados que están ya súper dispuestos y que ya han estado aquí para platicar de otros temas, de otras cosas. Ya nos surge platicar de otras cosas. Entonces, he tomado como esta decisión de que esta serie se acabe en dos episodios más. No sé cuáles son los dos episodios que vamos a terminar. De todas maneras, voy a hacer el especial de SHINee, que ya lo había platicado, porque es mi otro grupo super mega ultra favorito. Pero también tengo que como estructurarlo en la cabeza. Y bien, y ya luego pues hacer el especial. Pero el especial, la verdad es que sí lo pienso alargar un poco más, con la situación de que pues quiero terminar esta serie que se llama Hablemos de K-Pop. Y ya nada más. Quiero a lo mucho hacer uno o dos episodios extras, pero a lo mejor nada más termina siendo uno. Qué triste, pero bueno, ya también necesitamos empezar la temporada 4 de este podcast hablando de otras cosas. Nos hace falta muchísimo de platicar cosas súper importantes que creo que no hemos platicado. Siento que hay que volver como a retomar, no sé, a los invitados por aquí y demás. Entonces, bueno, ya. Esta vendría siendo como la introducción para despedirnos de esta hermosa serie que fueron, van a ser a lo mucho 7 capítulos, 8. Y sigamos con nuestra vida en este podcast. Recuerden que lo pueden escuchar en Spotify, Anchor.fm, publicradio.com, si ustedes, Google Podcast, pero si ustedes, pues no tienen ninguna de estas plataformas, se meten a Google, ponen el Rincón de Bren y ahí aparecen todos los episodios y demás. Si se perdieron alguno, estarán por ahí. Yo les invito que, si son personas que son nuevas en el K-pop, son K-popers, recién saliditas de paquete, pues echen los episodios anteriores. El primero está medio chafón, pero pues ya conforme fuimos haciendo los demás, pues fue mejorando un poco la calidad, ¿verdad? Y pues también yo empecé a ser un poco más parlanchina y no tan así como cuadradona en cómo hablaba yo con el tema del K-pop. Hay muchísimos episodios previos de esta serie y entonces si ustedes pues algo les falta y así, pues ya saben, ¿no? Recuerden también que el Twitter es arroba el rincón de Bren, el mío personal arroba BrenBFM. Y taran, tan, tan. El día de hoy vamos a platicar de dos temas súper importantes en la industria del entretenimiento musical coreano. Y la primera es el contrato, los contratos de K-pop, de qué tratan, cómo van, qué es lo que hacen. ¿Por qué existe esta frase llamada la maldición de los 7 años? Que ya lo he platicado en episodios anteriores, pero quise hacer uno en especial platicando un poco de esto. Y posteriormente vamos a platicar también del servicio militar, por qué lo hacen, por qué, qué pasa con los idols de boy bands cuando hacen el servicio militar, cuánto dura, por qué hay una banda en específico que ya sabemos quién es, que la van a extender, por qué hicieron una ley para eso y van a estar integrados algunos grupos de K-pop en esta ley en específico. Y cuál es la magnitud del proceso, y vamos a intentar resumir todo menos de una hora, porque yo siempre me clavo y siempre soy súper, súper clavada con el tema, pero quiero hacerlo como muy cortito este podcast para que ustedes puedan entenderlo y pues tengan ahí como la información de cómo es este show, ¿no? Quisiera yo al final de cuentas de esta serie de episodios platicarles de las generaciones de K-pop y por último, no sé, hablar de, a lo mejor de las agencias y de la industria ya muy, 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 muy genérica fuera del asunto de los grupos. Aunque, pues, quién sabe, ¿verdad? Quién sabe cómo se vaya a dar esos dos capítulos. Así que vamos a empezar. Hice ya muy largo esta introducción. Vamos a un corte súper rápido y empezamos con el tema. Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a empezar a platicar sobre... Me gustaría primero platicar sobre los contratos, por qué existen, ¿no? Cómo eran antes, cómo son ahora y cuáles son como las especificaciones de lo que sucede en un contrato de un grupo de K-pop. Y después de ahí nos pasamos al servicio militar, porque ese obviamente ya es un poquito más específico porque son para las boy bands y no las girl bands, la neta, lo tienen súper fácil. Ellas no tienen que ir al servicio militar ni nada, entonces pues ellas están exentas como de este tema. Vamos a empezar platicando que la industria, obviamente, como yo ya se los había dicho, la industria coreana funciona de una manera totalmente diferente, ¿no? Que los mercados internacionales de música. Entonces, esta parte, una de las partes son los contratos. Aquí no son como los contratos que muchos artistas internacionales manejan, de que, ah, sí, firmo contigo, mi disquera y tú, hasta que yo decida, pues bye, ¿no? Sino que en el K-pop los contratos son muy distintos porque recuerden que no existen disqueras, sino las agencias son quienes manejan completamente las carreras de los idols, de los grupos, de las alineaciones, de los artistas, de los solistas. Entonces es muy diferente. Recién yo entré a este mundo del K-pop hace unos 9 años más o menos. Pues me costaba muchísimo trabajo entender como todo lo que sucedía. Y es mucha información, siempre es mucha información. Entonces, pues la verdad es que todo esto de los contratos uno lo aprende pues a la larga, ¿no? Mientras más años uno es K-popper, muchísimo más fácil es entender la industria porque pues, está súper ensimismada en esto. Y creo que algo que nos facilita muchísimo entender el K-pop es siempre ser una persona que es multifandom más que una only. ¿Por qué? Y no es porque demerite esto, sino por el hecho de que cuando tú sigues a varios grupos de K-pop, sigues a varios grupos de distintas agencias, entonces ves un poco el movimiento distinto. A eso voy. Cuando tú sigues solamente o estaneas solamente a un grupo de K-pop, obviamente tú vas a conocer perfectamente el funcionamiento de esa agencia, pero no de las demás, no tienes como este punto comparativo. A eso me refiero cuando las multifandom tienen un poquito más de conocimiento global de las agencias, porque al final de cuentas no todos sus grupos son de la misma agencia y eso es algo, pues un plus, ¿no? Porque obviamente vas midiendo cómo cada agencia maneja sus grupos de K-pop de manera distinta y obviamente también te funciona muchísimo porque cada agencia tiene sus reglas, o sea, no todas las agencias de K-pop manejan las mismas reglas, no todos tienen las mismas cláusulas de contrato y no a todos los grupos de K-pop los tratan igual. Eso también es muy importante entenderlo y saberlo. Y yo siempre les digo muchísimo a las personas que les gusta el K-pop como a mí y todo, que siempre es súper importante entender la industria de manera global para poder entender a tu fandom de manera de manera particular. ¿Por qué? Porque nos da un panorama muy distinto de lo que está sucediendo en la industria, de lo que pasa y de por qué hay ciertas decisiones bien extrañas que uno no entiende, pero que al final de cuentas, cuando ves el movimiento de las demás agencias, te das cuenta que por ahí hay algo, ¿no? Yo en todos los episodios de K-pop siempre se los he dicho, y es que en el K-pop, en la industria de música coreana, nada es nomás por cagada, o sea, toman malas decisiones, claro, todas las agencias toman malas decisiones. Hay algunas agencias que se pasan muchísimo de lanza, la verdad. Hay otras que se pasan de lanza en promedio y Lo que siempre he dicho es que ninguna agencia es monedita de oro, ninguna, ¿no? Siempre tienen como toma decisiones bien extrañas, bien raras, bien. Pero también quiero entender muchísimo que obviamente la industria es distinta, es una industria súper competitiva y al final de cuentas, pues es, por mucho que uno se meta, por mucho que uno quiera entender, por mucho que uno investigue, por mucho que uno esté muy informada de la industria, nunca vas a tener al 100% la claridad ni la realidad ni por qué pasan todas esas cosas, porque no vives en ese tipo de cultura, ¿no? Nosotros tenemos una cultura, un pensamiento totalmente distinto a una cultura asiática distinta. Entonces, hay cosas que jamás vamos a entender, jamás vamos a entender, porque no vivimos en Corea del Sur y porque no sabemos qué pex y porque no tenemos contacto 100% con la cultura. Entonces, muy distinta, ¿no? Eso es muy importante. Entonces los contratos, pues hace 10 años más o menos, pues eran unas cosas bien, bien fuertes, ¿no? Existían estos contratos de acuerdos a largo plazo de los artistas que hacían las compañías y que no tenían un fin y que obviamente trataban a sus artistas muy mal, los tenían muy esclavizados, casi casi ahí al borde de los colapsos, ¿no? Pero conforme fueron pasando los años, obviamente empezaron a haber muchas regulaciones de manera legal y de manera de ley. O sea, ya el país dijo, oye, no puede ser que tengas idols que se suicidan, idols que sufren estrés, idols que están traumados, o sea, sufrían mucho estrés hace algunos años. Ahora yo les puedo decir que están algunos muy consentidos, la neta. Hay artistas muy consentidos, hay artistas muy cuidados, que al final de cuentas, pues, siempre está esa balanza de decir, bueno, si les hubiera tocado hace 10 años, esto no hubiera sucedido, ¿no? Entonces los contratos son estos, pues ahora sí que cuando un grupo va a debutar, pues hay ciertas cláusulas que hay que cumplir, pero existen dos tipos de contratos y eso es súper importante entenderlo, el contrato pre y el contrato debut, ¿no? Entonces el contrato pre siempre es el primer contrato que hace uno cuando es trainer y el otro es el contrato cuando un grupo debuta o un artista debuta, ¿no? Entonces, en los últimos años, obviamente, ha habido cambios en la industria coreana, ¿no? A partir de 2010, la Comisión de Comercio Justo de Corea, que por las siglas en inglés es el KFTC, que es Korea Fair Trade Commission, establecía un límite de 7 años para los contratos de los idols con las compañías. Les digo, antes no existía esto y era como una cosa muy, muy rara, muy fea, muy horrible, pero dijeron, hey, ¿no? No te pases de lanza, mano, ¿no? Entonces vamos a hacer una onda que se llama contrato de 7 años. Ese es el límite que tienen que tener todos los idols con sus agencias. Y cuando termine este contrato de 7 años, se tendrán que sentar todas las partes involucradas y tomar la decisión de si continúan, hay una renovación de contrato o deciden ya no renovar o deciden modificar algunas cosas. Y bueno. Esto se dio gracias al caso de un grupo súper ultra mega famoso de la segunda generación de K-pop que se llama TVXQ, que tuvo ahí una onda muy complicada y que yo no me quiero meter como en el tema, pero la verdad lo conozco como muy superficial, pero fue un grupo muy dañado porque traían pleitos legales muy fuertes con SM Entertainment, que era su agencia en ese momento, y pues algunos hasta demanda, ¿no? O sea, una cosa ahí. Sí, yo les recomiendo que si quieren enterarse un poco de ese chisme, bueno, no chisme, información, ¿no? Busquen como toda esta parte, pero yo ahí estoy como. Ahora sí que a partir de ahí fue que se basó y que explotó esta onda en la ley que dijeron, ey, 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 ¿no? O sea, los contratos de K-pop actuales no pueden superar más de los 7 años y de ahí es donde nace la leyenda de la maldición de los 7 años. ¿Por qué maldición de los 7 años? ¿Qué pasa? Pues que muchos grupos se disuelven, ¿no? Muchos grupos, pasado este periodo, pues las alineaciones completas, hay alguno que ya no quiere estar ahí, ya no siente a gusto, toma la decisión de irse y obviamente los grupos quedan ya no con la alineación completa, alineación original, sino siguen trabajando los que quedan, esa es otra. Y hay casos como el de GOT7 de este año que deciden todos decirles bye, ahí se ven, ahí agarro mis chivitas, mis regalías, el nombre de mi grupo y me voy. O sea, así de fácil, tenemos como estas tres opciones. ¿Qué pasaba hace algunos años con los contratos de K-pop y qué pasa ahora y que hay una cierta flexibilidad? Algo que a mí me gusta muchísimo de lo que sucede ahora a lo que no sucedía antes es que cuando un integrante decidía no renovar con su agencia original, tenía sí o sí que salir del grupo, ¿no? Entonces era, bye, ahí te ves. Ahora lo que he visto de años para acá, muy poquitos años para acá, es que lo que ha sucedido, que hay agencias que son muy flexibles y han decidido decir, ok, tú ya no renuevas conmigo como agencia, entonces que tu agencia nueva, que va a representarte de como esta alianza con nosotros para que tú sigas en el grupo donde estás, pero obviamente ya te representa alguien más. Eso ha sucedido con muchísimos grupos de K-pop ya en los últimos años y las renovaciones de contrato pues ya no se dan de esa manera. En algunos grupos ha funcionado, en otros grupos no. ¿Por qué? Pues porque vienen muchísimas cosas detrás, ¿no? Pero creo que son buenas opciones lo que está pasando con esto. Y importantísimo, perdón. Y es súper importante o importantísimo entender que obviamente la maldición de los 7 años se da o no se da. O sea, hay grupos que llevan 15 años como Super Junior, hay grupos que llevan 13 años como Shiny, está BTOB, creo que se llama, y ellos renovaron completamente la alineación completa. Ay, y yo, CNBLUE, que es una banda de K-pop rock, más o menos, algo así le dicen. Ellos también renovaron completamente. Entonces, pues ahora sí que por eso dicen que la maldición de los 7 años siempre persigue a los grupos, porque es el término en los contratos, pero no siempre tiene que suceder algo súper catastrófico, ¿no? Y ahora existen varias opciones y pues uno siempre como fan se pone muy nervioso, siempre va a suceder. Siempre hay que tener como mucha confianza de lo que suceda y a veces las ciertas actividades que tenemos con los grupos de K-pop pues nos van dando la pauta de lo que puede pasar o lo que no. Entonces este año pues sí habrá muchos grupos de K-pop que ya tienen 7 años y que van a empezar a renovar. Otra cosa importantísima entender es que no sé por qué y eso la verdad es que un poco lo desconozco. Sucede que hay integrantes, por ejemplo, en las girl bands lo desconozco, en las boy bands hay una teoría. Entonces, en las girl bands lo que sucede es que hay integrantes que tienen contratos primero y luego las otras, y entonces los contratos nunca son todas juntas, ¿no? A veces sí, o sea, a veces hay agencias que sí, todas tienen el contrato el mismo día y todas deben ser el mismo día, pero en algunas otras agencias las tienen escalados. Quiero entender que es para como amarrar este mood de que no se disuelva un grupo. Pero puede pasar. Puede pasar también que haya grupos de K-pop que no lleguen a los 7 años y se disuelvan. Pero acuérdense que hay cláusulas de manera legal que hace que los grupos, o sea, los integrantes del grupo, pues paguen una, pues ahora sí que se dice, cláusula, se me fue el nombre, ¿no? Una penalidad por incumplimiento de contrato. Entonces se meten en broncas legales y todo. Entonces muchos idols esperan y prefieren esperar hasta el término de su contrato pues, para tomar ciertas decisiones. En el caso de las boy bands hay una teoría y la teoría es que hacen esta onda de los contratos escalados pues porque muchos van al servicio militar, que es de lo que vamos a hablar después. Pero así también tienen como este mood de que a los integrantes más grandes, pues siempre les dan el contrato primero por esta situación y más por si en este periodo de los 7 años hay un punto en donde ellos tengan que ir al servicio y no puedan hacer una renovación completa porque pues el servicio militar hay cosas que se los impiden hacer ciertas actividades. Entonces, quiero entender que por eso también hay como una escala por ahí. Entonces, el funcionamiento de los contratos de los artistas de K-pop va a variar completamente de la agencia y acuérdense que va a haber dos tipos, el contrato de training y el contrato ya cuando uno debuta. Antes de debutar, firman un contrato de training donde es la preparación dentro de la agencia, ¿no? Dentro de este firman los contratos y esto es de manera muy superficial porque al final de cuentas quiero ser muy clara, no se sabe 100% que las cláusulas de los contratos, ¿no? Pero bueno, el contrato de los trainers siempre trae que los artistas deben de firmar este contrato exclusivo con las compañías en el momento en el que se convierten en trainers de esto. Y pues ahí vienen especificado pues las facilidades que va a ofrecer la empresa para ellos, ¿no? Como clases de canto, clases de baile, el idioma, actuación en algunos momentos y clases de modelaje. Y estas empresas o estas agencias deciden cuándo el artista está preparado para debutar de forma oficial en un grupo y poco a poco obviamente van a ir formando la agrupación, que fue lo que yo en algún punto se los he platicado, que lo que sucede es que van midiendo, ¿no? Van haciendo este campechaneo de saber qué idol con qué idol tiene más match. O qué trainer, con qué trainer, y entonces las van formando, y ya que tienen muy bien formadito el grupo y que saben que ellos van a tener como buena química en el escénica, buena química vocal, los van empezando a entrenar ya de manera formal a ellos. Y van entrenando siempre juntos, y los meten a vivir juntos, y bueno, hacen como toda esta convivencia, ¿no? Y obviamente, hasta. Finales del año 2019, los gastos de preparación y entrenamiento corrían a cargo de los propios artistas. Eso es también muy importante que ustedes sepan. O sea, cada artista tenía que pagar pues, su manutención, las familias, pues, ¿no? Porque pues muchos entran muy chavitos. Entonces, eso era hasta el 2019. Sin embargo, ahora, pues por todo este crecimiento de la ola coreana de manera mundial, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea estableció ciertos cambios en esta industria del entretenimiento coreano y la obligación de que las agencias tienen que correr con los gastos de los trainers. ¿Eso qué significa? Que todas los trainers a partir del 2020 van a ser mantenidos por la agencia. Y obviamente dentro de estos contratos la agencia no va a poder superar los 3 años. Antes habían trainers que duraban 9, 10 años entrenando, pues, ¿no? Pero ahora ya no se puede. O sea, va a haber un lapso de 3 años y esos 3 años, pues ahí van a tener que ver qué onda. Que eso me parece pues, una manera justa porque pues hay muchos trainers que duraban muchos años, ¿no? Y el gran caso es el de Blackpink, que fueron niñas que duraron entre 5, 7 y 9 años de entrenamiento, hijos. O sea, es una cosa loquísima y luego ni siquiera sabes si vas a debutar algún día. Entonces, bueno, estas reformas nuevas han ayudado muchísimo a que ahora se regule más y sean menos explotados estos niños. Pero, pues, como en todo, hay buenas cosas y malas cosas, ¿no? Entonces, obviamente, hay una cierta penalización en este tipo de contratos. Y hasta el 2019, si un trainer no lograba debutar en un grupo pasados estos años, ellos acababan teniendo dudas, digo, deudas súper grandes económicamente, porque obviamente, pues, ellos les cobraban el gasto de entrenamiento más su manutención y todo esto. Pero con estos gastos. Con estas nuevas reformas donde ya entra el gobierno a darle cierta, pues, como a regular esta onda con las agencias, pues ya, ¿no? O sea, los trainers si no llegan a debutar, pues ya no tienen como esta deuda ni nada de eso. Y me parece algo justo, de nueva cuenta, justo y necesario. Así que este sería el contrato cuando eres trainer. Ahora, cuando ya te dicen, ¿sabes qué, mijo o mija, si vas a debutar? Sí o sí, ya tenemos tu grupo, sí vas a entrarle, entonces entra un segundo contrato, terminan el contrato de trainer y empieza entonces el nuevo contrato para marcar un punto de inflexión a esta relación de ambas partes y entonces los artistas dejan de ser trainers para convertirse en idols y entonces ya firman de manera oficial como un grupo y como integrantes de un grupo, ¿no? Entonces en este periodo de este nuevo contrato, las compañías van marcando y tienen. Eso es algo que todavía se debería de estar regulando en este momento, pero bueno, así es la cultura y así es la industria, es que las agencias tienen el control prácticamente absoluto de la vida de los artistas y obviamente dentro de ellos tiene que ver con la trayectoria profesional. Algunas agencias ya son un poco más flexibles con la onda personal, que eso yo también lo he visto muchísimo, que ahora ya les dan muchísima libertad con esa onda, pero antes no, o sea, antes era así como de todo, ¿no? Pero también siguen las agencias teniendo ciertas cláusulas de manera personal que, vuelvo al punto, son cosas teóricas, cosas superficiales, cosas que se han visto, cosas que se saben gracias a a las entrevistas de ex-idols y de gente que ya no se dedica al medio, de lo que te decía, ¿no? Que dentro de las cláusulas viene no tener pareja, no casarse en cierto tiempo, ni siquiera hablar de matrimonio, porque pues obviamente los fans idolatran completamente a una idol más allá que ahora de manera internacional. Creo que los internacionales pues tenemos un poco más de apertura en ese tipo de cosas, pero allá es muy común que sean temas un poco tabú, ¿no? Entonces, dentro de los contratos pues vienen ciertas cláusulas durante esto, ¿no? Pero pues obviamente se ha relajado. O sea, antes, por ejemplo, yo me acuerdo que ver un idol tatuado, híjole, no inventen, ¿no? Era algo bien, bien raro. Y raro, raro, ¿eh? Ahora pues ya nos damos cuenta que también ya les dan chance de tatuarse, ya les dan chance de perforarse, ya les dan chance de andar del tingo al tango y que ir a ver a sus amiguitos y que viajar y eso, pues antes ni de chiste pasaba, ¿no? Y claro, también dentro de eso, pues vienen las relaciones sentimentales o actividades tiempo libre fuera de la empresa. Ya tienen como esa libertad y me parece de nueva cuenta. Me parece algo muy justo, algo que se debería hacer y algo que se tenía que regular sí o sí. Y bueno, ya como lo dije al principio de este podcast, esos contratos duran 7 años, tal como lo comentamos, y cuando ya terminan, ¿no? O sea, estos contratos, pues entonces ya se sientan y ya empiezan a ver qué onda, qué va a pasar con nosotros, ¿no? O sea, empiezan a darse cuenta que las cláusulas van a ir cambiando conforme van renovando los contratos. ¿Y esto qué quiere decir? Que si son muy estrictas o ciertas cláusulas dentro del contrato de los primeros 7 años son muy estrictas, en su renovación va a existir mucha flexibilidad. ¿Por qué? Porque empiezan a tener libertad. Y es lo que yo también había platicado en episodios pasados, donde digo que cuando uno es fan de K-pop siempre estás como en una cosa muy ambigua. Si no los apoyas, les cuesta mucho trabajo, pero si los apoyas, sientes que los explotan muchísimo y también te cuesta mucho trabajo. Pero si tú me pones, o sea, si ustedes me preguntan, yo creo que siempre hay que apoyar porque siempre llegamos al punto de inflexión de término los 7 años y lo que va a suceder con las renovaciones de contratos es que les van a dar ciertas libertades de vivienda. ¿Eso qué significa? Ellos ya no van a estar obligados a vivir juntos. Ya ellos si quieren irse a vivir cada quien en su departamento, en su casa, si se regresan con su familia. Ellos toman las decisiones de ese tipo de cosas. Lo de las relaciones familiares, lo de las relaciones sentimentales empiezan también a relajarse porque ellos también toman ese tipo de decisiones. En algunos casos, algunos idols llegan a tener ciertas acciones en la compañía, entonces les dan chance a invertir su lana también ahí, entonces se hacen accionistas minoritarios, ¿no? O sea, poquitos, pero pues ahí tienen su lana invertida. Luego también en algunos otros casos llega a pasar que se hacen dueños de las regalías totales de sus composiciones, entonces ahí empiezan a tener ya más libertad y creo que por eso siempre es súper importante que los primeros 7 años como fan le metas duro y tupido a esta onda del apoyo y que obviamente después pues sigue el apoyo, pero ya es un poco más chill out, ¿no? O sea, este apoyo ya es así de, güey, ya lo apoyo como súper bien y tranquilo porque yo sé que tiene ciertas libertades con este tema de sus contratos. Y algo que también es súper importante entender es que pues el primer año del contrato, pues a veces los artistas no tienen regalías, o sea, los idols llegan hasta 2 años sin recibir su sueldo, ¿no? Pero conforme pasan los años, pues de acuerdo a esta onda del éxito y de las cosas que llegan a tener, pues empiezan a darles pues esta onda, ¿no? Y empiezan a recibir regalías, empiezan a tener un sueldo ya fijo, empiezan ya a recibir pues su lana de lo que han trabajado y obviamente sus bonificaciones equitativas sobre su trabajo, ¿no? Entonces, esto es lo que llega a pasar con estos contratos de los primeros 7 años. Pues sí, son complejos, son complicados. Es complicado para los fans cuando llegan los 7 y empiezas a sudar la gota gorda porque no sabes qué va a pasar. Pero tal como se los dije, ahora es muchísimo más fácil que algunas agencias tengan estos convenios con las agencias principales para que los idols sigan dentro de un grupo de K-pop, ¿no? Pero obviamente, pues esas actividades van a disminuir a como si una agencia tuviera a todos los grupos juntos. Porque pues al final de cuentas, pues también mides las otras actividades individuales que llegas a tener. Entonces, eso es como súper importante. Otra de las cosas que a mí me parece bien importante platicar sobre estos de los contratos y así, es que en ningún momento hay una cláusula donde diga que sí o sí tengas que tener una actividad individual como idol y agenda individual y agenda grupal, ¿no? Que también es un tema que me parece muy importante porque no todos los grupos de K-pop llegan a ese punto. Hay grupos de K-pop que tienen añísimos y hay integrantes de esos grupos de K-pop que jamás en la vida tienen actividades individuales. Entonces, ¿cuál es un plus que ves tú y que dices, hey, su agencia, pues bueno, está haciendo relativamente bien? Es cuando un grupo, una alineación completa, tiene todos los integrantes, tienen una agenda individual. No pasa con todos. O sea, eso es que hay que quedar muy claro. No en todos los grupos de K-pop pasa, ni pasará. Y siempre que si tú eres fan de un grupo en específico que tiene una agenda con todos los integrantes, tienen agendas individuales, debemos de sentirnos muy afortunadas. En mi caso, yo soy una persona muy afortunada porque los dos grupos de K-pop que yo sigo y de quienes son fan, las dos alineaciones tienen como sus actividades individuales todos los integrantes. No hay uno que no tenga, ¿no? Hasta hace poco, gracias a todas las veladoras que llegamos a poner, Astro y tiene su alineación completa con actividades individuales. Y en el caso de Shiny, siempre han tenido actividades individuales. Pero hay otros grupos que no lo tienen, pues, ¿no? No lo tienen y lo tendrán. Es importante que ese punto se tome como pum, palomita, ¿no? Palomita muchísimo. Tenemos como este caso que también lo quiero como súper mencionar de GOT7, ¿no? O sea, GOT7 de plano ya tenía muchísimos problemas con su agencia y eso es lo que nos va a dar partida con esta onda de cómo visualizar la maldición de los 7 años en nuestro grupo de K-pop. Si ustedes ven que su grupo tiende a tener ciertas quejas con sus agencias muy seguido, ahí te vas a dar cuenta qué va a suceder. O sea, siempre va a pasar. Si tú ves que los integrantes del grupo que tú sigues no los ves como tan quejosos con algunas cosas, o no los ves tan incómodos con muchas cosas, o todo el tiempo agradecen a su agencia, todo el tiempo los tienen, ahí tú sabes que son grupos de K-pop que tienen buena relación con su agencia y que podemos llegar a tener renovaciones buenas y que la alineación puede seguir de manera original. Otra cosa que me parece bien importante entender es que la agencia es únicamente y exclusivamente rompería un contrato si ellos toman la decisión de desintegrar un grupo o si no les funciona económicamente. Pero cuando un grupo funciona económicamente, cuando un grupo es exitoso, la agencia lo que menos va a ser romper este tipo de relaciones y pues obviamente va a temblar porque cuando termine el contrato de 7 años, quien toma la decisión de quedarse sí o sí son los idols. Entonces, eso también me parece que es un punto que todo mundo debemos entender con esta onda, ¿no? Así que, pues, en el caso de GOT7, lo que sucedía es que ellos ya traían una incomodidad muy fuerte porque pues no les hacían buena promoción, no hicieron un restock adecuado de sus últimos discos, sus comebacks pasaron como sin pena ni gloria y yo vi muchísimo, muchísimo cuando fue su último comeback con la YMP, que a su agencia, de los fans había mucha queja porque no tenían promociones tampoco fuertes, no los cuidaban. Ellos en los V-Live les veía incómodos, se veía que se tenían que ver las caras con esta onda de decir, chin, lo decimos o no lo decimos, estoy muy, muy enfadado. A muchos de ellos definitivamente siempre los tuvieron como background, o sea, como atrás de algunas actividades. Para las que no conocen como mucho a GOT7, pues es un grupo muy, muy, muy fuerte y de los mejores que ha habido en la industria. en los últimos 5 años. Y obviamente, por ejemplo, Ji-young, que es uno de los integrantes, pues es, el año pasado ganó como el premio al mejor actor de K-dramas, ¿no? Entonces a él lo tenían pues con muchas actividades, pero otros no. Por ejemplo, Jackson Wang, y él es otro de los integrantes de GOT7, pues tiene su agencia, ¿no? Y no lo dejaban promocionar fuera de Corea su carrera en solitario, porque él también tenía como carrera en solitario. Entonces, había muchas cosas ahí como muy, muy, muy incómodas para GOT7. Y al final, que mis respetos para GOT7, así lo voy a poner y lo voy a decir aquí, es que la alineación completa decidió no renovar contrato, cosa que la verdad es que yo en los pocos años, muchos pocos, que llevo siendo K-Popper, no me había tocado. Me han tocado desintegración de grupos, me han tocado no renovación de algunos otros integrantes de grupos que me gustaban. Nunca me había tocado ver a un grupo completo decir bye, ahí te ves, agarro mi nombre de mi grupo, agarro mis regalías y ahí tú hazte como quieras. Entonces, eso sucedió con GOT7 este año. Me parece que fue para aplaudirles y pararse, porque ninguno decidió desintegrarse. GOT7 no está desintegrado. Al principio sí lo creímos, pues porque, pues bye, ¿no? Y todos ya tenían agencias distintas, pero hasta donde sabemos, GOT7 sigue siendo GOT7, solamente que obviamente la actividad del OT, ¿no? O sea, original o de la alineación completa, va a bajar en. Van a estar en hiatos como grupo, pues un ratote, porque van a concentrarse en carreras en solitario, en sus proyectos en solitario, pero esperemos que prontito los tengamos de vuelta, por lo menos el próximo año. Yo espero que pues se den chance a sacar un nuevo disco, porque es uno de los grupos más buenos de K-pop. Eso es como uno de los ejemplos que tengo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también con esta onda de. Ahora lo que hacen de tener agencias distintas, pues siempre va a ser las agendas, ¿no? Porque ellos ya no están contratados como grupo, sino que están contratados como idols y como alguien individual. Entonces, uy, cuesta mucho trabajo. Otro grupo que ha hecho esto, pues, trabajo de estar en agencias distintas, pero no se ha desintegrado, por ejemplo, es Infinite, que obviamente hay varios de sus integrantes. Ya no están en la agencia original, pero todavía son integrantes de Infinite. Otro de los grupos que yo creo que también es muy importante mencionar viene siendo Girls' Generation, que es uno de los grupos súper veteranos bien importantes, y también varias de las integrantes están en agencias distintas y obviamente no han dejado Girls' Generation. Pero si se dan cuenta, Girls' Generation hace como año y medio, casi dos, si no me equivoco. Si no me equivoco, no han sacado absolutamente nada. Pero otros ejemplos que yo ya les dije que hay grupos que siguen, que fue CNBLUE, este grupo que les dije que es BTOB, por ejemplo, SHINee, A-Pink, por ejemplo, también, que ya falta poquito su comeback, NewEST. O sea, hay muchísimos grupos que ya han pasado esta maldición de los 7 años y siguen como alineaciones originales, ¿no? Bueno, BTS también. O sea, BTS es una alineación que estoy casi segura que ya terminaron su contrato y ya están de nueva cuenta. Pues así. Lo padre de las renovaciones de contrato y no tan padre. Ya no duran 7 años, ya los idols junto con las agencias toman las decisiones de cuánto tiempo van a durar sus contratos o sus renovaciones de contrato. Las cláusulas son muchísimo más relajadas, ellos ya toman acuerdos y ellos ya empiezan a tomar el control de su vida, que eso también está padrísimo. Toman las decisiones de vivir separados o seguir viviendo juntos. Por ejemplo, BTS es un gran ejemplo de que ellos tomaron la decisión de seguir viviendo juntos porque pues, se les hace muchísimo más fácil hacer como toda su vida y me parece maravilloso, aunque ellos cada quien pues tienen sus depas, sus casas y demás, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos lo que sucede con los contratos de K-pop y que es muy importante entenderlo porque si están ustedes en un fandom, me está pasando en este momento que están ya casi en el límite de que llegue la maldición de los 7 años y lleguen estos finales de contratos y de lo que vamos a platicar ahorita va a ser del servicio militar de los idols, pues es muy importante entender que todo lo tienes que englobar y, o sea, y ser, pues sí, realista, decir, bueno, puede pasar, pero también puedes decir, pues no puede pasar, y no te puedes clavar en el, ya se van a disolver, porque ni siquiera lo sabes, pero tampoco te puedes clavar en el, ellos hasta el último día, porque tampoco lo sabes, ¿no? Es una situación muy ambigua, es una situación complicada. Yo siempre he creído que con o sin alineaciones completas, si se disuelven o no se disuelven, si tú fuiste y decidiste ser fan de un grupo de K-pop, a todos se les apoya de manera individual, a todos se les apoya de manera grupal, si se quedan juntos, y si no, pues de manera separada, también se les tiene que apoyar, porque al final de cuentas, pues son personas que merecen todo el reconocimiento, todo el amor de sus fans, y que aunque ya no quieran pertenecer a un grupo, o sí, ¿no? O si quieran seguir perteneciendo al grupo, siempre deben de sentirse respaldados, porque van a tener muchas libertades a partir del término de su primer contrato, y obviamente con las modificaciones y todas las renovaciones. Así que este vendría siendo como el tema de los contratos de K-pop. Espero que les haya quedado como ahí, ¿no? Algo muy claro. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para platicar ahora sí del servicio y militar, el muy temido, el que muchos de nosotros ya vivimos en carne propia con muchos de nuestros idols, que lloras, berreas, estás en el piso, pero les voy a decir algo, hermanas. Esos hombres después llegan con todo. Entonces ahora sí vamos a platicar como de esta onda del temido y no mencionado tema del servicio militar. Muchos de ustedes de que se ponen muy, muy mal con el tema, pero miren, yo se los voy a decir, cuando uno ya pasa por estas cosas, se da cuenta que puede suceder cualquier cosa buena y buena, y aparte de todo, pues rápida, ¿no? Porque aunque yo les diga, ay Dios, es mucho tiempo, luego te das cuenta y en un abrir y cerrar de ojos ya se acabó y regresan tus idols más fuertes, inquebrantables e irresistibles y pues inalcanzables, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes ya saben que en Corea del Sur es obligatorio que los hombres hagan su servicio militar por cumplir como con un deber ahí de la nación, ¿no? Entonces, obviamente sus carreras musicales se encuentran totalmente paralizadas y pues obviamente a las fans nomás nos toca pues llorar. Pero como saben, en el 2018 hubo un cambio en la ley. Y lo que sucedió fue que redujeron un poco el tema del servicio militar. Antes duraba 2 años, ahora sé que dura 1 año 8 meses. Uy, ¿cuánto? Pero ahorita se los va a confirmar, ¿no? Y obviamente hay una ley a partir del año pasado en donde este alistamiento se podía aplazar hasta la edad de los 30, porque la edad máxima para entrar al servicio militar son los 28 años, pero crearon a partir del año pasado una ley donde si eres un idol que ha logrado cosas muy importantes para su país, pues te dan chance de retrasar este alistamiento del servicio militar obligatorio hacia los 30, ¿no? Los 30. Uno de los grupos que tiene esa pues hermosa ventaja, pues ya sabemos quién es BTS, porque pues es uno de los grupos más famosos, si no es que el más famoso de K-pop a nivel mundial. Entonces, a partir del diciembre de 2020 se aprobó esta ley donde permitiría que a los artistas que son muy reconocidos a nivel internacional y que obviamente suponen un aumento de estatus de Corea del Sur, pues podrían retrasarlo a los 30 años. Eso es lo que va a pasar con BTS. Pero pues algunos pues no entran en esta categoría y tendrán que sí o sí irse al servicio militar a la edad de 28 años. Ahora, ya redujeron el tiempo, ¿no? Antes era un periodo de 2 años, ahora estoy entendiendo que gracias a la pandemia y todo es 1 año 8 meses, pero pues bueno, todos los que cumplen años de 28 años van a tener que empezar a enlistarse antes de su cumpleaños número 29. Y yo sé que muchas de ustedes están escuchándome y ya están llorando, berreando y demás. Sí, para las que son de mi fandom, ambos fandoms, tenemos un problema. El primero es que SHINee, después de 3 años de hiatos, porque tuvieron obviamente el servicio militar de ONU, el servicio militar de Ki, el servicio militar de Mino, tenemos a un integrante que nos faltaba porque él tenía muchas, muchas actividades individuales y donde entró un grupo proyecto que es Taemin, y Taemin pues entró al grupo proyecto Super M y obviamente tiene su carrera en solitario. Pero este año ya no puede rechazar, ya no puede retrasar absolutamente nada esta onda, porque al final de cuentas a él ya le toca, tiene 28, ya le toca, ¿no? Entonces ya estamos las Shallowalls chillando por esta onda. ¿Por qué? Pues porque nomás nos duró como el respiro del comeback OT4 completamente en la alineación y se nos va el Taemin. Y el Taemin ya dijo que se nos va a ir en julio. Entonces, pues ya estamos chillando, pero bueno. En el caso de las Shawels, en el caso de Shiny, lo que va a suceder es que, pues, ya estamos en la recta final, amigas. Entonces, nomás se nos va el timing y ya terminamos con ese tema. Y ya de ahí, ya podemos tener un OT4 siempre, de los siempre, de los siempre. Y esperemos que para muchos, muchos, muchos años más. Y yo espero que Shiny siga vigente muchos, muchos años más. Entonces, con el tema, hasta donde yo sé, he leído en el fandom y demás, y porque he andado un poco desconectada con esta onda, es que Taemin se va en el mes de julio y va a sacar todavía material en solitario. Ya terminaron las promociones del comeback de Shiny como OT4 y vamos a tener material de él. Esperemos que se vaya después de su cumpleaños, que también es en julio, pero pues capaz si nos sale con que ya y bye. Entonces, importantísimo es esta onda de que, pues ahí, por ejemplo, eso es lo que sucede. Ahora, en la parte de mi fandom número 2, y que es el más importante en la forma en la que yo me he hecho activa, pues es Astro. Y en Astro, pues el problema es que vamos empezando, ¿no? Y entonces ya tenemos a MJ con 28 años, donde ya está en este límite. ¿Qué va a suceder? ¿Qué creo que pueda suceder? Que sí o sí este año él va a avisar cuándo se va. O sea, ya no hay plazo que no se cumpla, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede pasar a 29 años, podría tener ahí un broncón. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas sí es un grupo exitoso, es un grupo que está teniendo mucho éxito en este momento y que está siendo famosón, pero que no está a un nivel muy, muy, muy fuerte de manera internacional. Entonces, lo que va a suceder es que MJ este año sí o sí tendrá que avisar cuándo se va a enlistar pues al servicio. Ahora, ¿qué sucede? Hay muchos idols que toman la decisión de esperar al final de su edad y decir, ya, ¿no? O sea, voy a hacerlo cuando llegue mi límite de fecha y lo voy a hacer. Pero ha habido casos de algunos idols que dicen, Nel, yo prefiero hacerlo primero, muy chavito, y ya mejor regreso y ya no me vuelvo a preocupar de esas cosas. Son casos muy excepcionales, pero sí ha pasado. Pero hasta ahorita, pues la mayoría de los idols decide esperar hasta los 28 y hacer esto. Pero pues yo ya sé que muchas son nuevas y van a decir, es que si uno se va a desintegrar el grupo, ya no van a trabajar. A ver, relax, relax, relax. Caso de Super Junior. Super Junior ha tenido, tenía, vean, son 9 integrantes. Imagínense a la SEALS soportando 9 ingresos al servicio militar. O sea, una cosa, y creo que cuando empezaron en el servicio militar todavía ni eran 9, eran todavía los, creo que eran 13 al principio. Entonces lo que sucede es que hay dos líneas, tres líneas importantes que se deben de tomar en cuenta en los grupos de K-pop que pueden suceder cuando empiezan a irse al servicio militar. Y entonces el primero es que las alineaciones siguen trabajando y siguen haciendo comebacks sin uno de los integrantes. ¿Qué es lo que está sucediendo con Pentagon, por ejemplo? Pentagon tuvo un comeback, pero Hughie, que es el líder de Pentagon, se fue al servicio militar y él se fue. Y Pentagon hizo un comeback. Y Pentagon sacó un nuevo disco. Y eso es lo que puede suceder. O sea, hay unas alineaciones que toman la decisión de seguir haciendo comebacks, de seguir trabajando, aunque uno de sus integrantes se encuentra en el servicio militar. Eso también sucedió con Super Junior. Super Junior no ha dejado de trabajar y se iban y regresaban y se iban y regresaban y se iban de a dos, de a uno. O sea, llevaban muchísimos años con no la alineación completa hasta ahorita, que fue House Party, me parece, House Party, su comeback este año. Y pues cumplieron 15 años y bueno, están de manteles largos porque por primera vez ya están todos, ¿no? Ya está la alineación completa. Entonces, esa es la primera línea que puede tomar un grupo de K-pop y que podría tomar, por ejemplo, en mi caso de mi fandom Astro, ¿no? Que MJ se vaya y que OT5 siga trabajando. OT5 seguirá sacando un comeback y OT5 seguirá trabajando. Y cuando MJ regrese, se irá Jinjin o Jinwoo y Park Jinwoo no estará. Y entonces se van a estar haciendo ese campechaneo. Esa sería una cuestión ideal, ¿no? Lo ideal, se podría decir. Y lo que han hecho varios grupos de K-pop. La segunda, que fue lo que sucedió con SHINee, es que SHINee decidió sí o sí hacer un hiatus como SHINee, pero cada integrante empezó a tener sus solos, o sea, su carrera en solitario. Lo que sucedió con Taemin siguió con su carrera en solitario como solista y entra a este grupo proyecto llamado Super M. Entonces él empezó a tener muchas actividades de esa manera. Mientras Minho, Ki y Onew estaban en el servicio militar, porque ellos sí tomaron la decisión de hacer su servicio militar con lapsos de tiempo muy cortos entre uno y otro. Entonces no había este chance de que pues era un OT3, ¿no? O sea, no había chance de que los tres que quedaban trabajaran y regresaba el otro y se iba uno, porque en el caso de SHINee sí tomaron la decisión de hacerlo de lo más corto, ¿no? O sea, Onew y luego a un corto tiempo salió Ki y luego un cierto tiempo terminó Minho en el servicio militar y el único que tomó la decisión de no seguirlos y de hacer otras actividades en solitario fue Taemin. Entonces, por eso hubo un hiatus de 3 meses, digo, 3 años de SHINee. Casi 3 años de SHINee, ¿no? Y pues obviamente este año Minho salió del servicio y entonces ahora sí les toca a los tres esperar a Taemin. Y lo que entiendo es que en este tiempo otra vez SHINee podría llegar a ser un hiatus como grupo completo y van a estar haciendo sus carreras en solitarios. Onew tiene proyectos de teatro musical y tiene pues pensado hacer un otro nuevo disco en solitario y Ki también tiene chance de hacer otro disco en solitario y Minho se va a dedicar a su carrera de actuación, entonces va a tener un proyecto de K-drama y luego pues esperemos que ya le den por favor, por fin, su disco en solitario porque él solo hizo un single antes de irse a la milicia, pero no tiene un disco como tal. Entonces eso puede pasar. Eso vendría siendo la segunda línea. Y la tercera línea, que muchos grupos también lo han hecho, es crear subunidades y que las subunidades sean quienes empiecen a tener este sostén de los grupos, ¿no? De la alineación. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Super Junior, pues sí tenían comebacks como la alineación casi completa, o sea. Pero reforzaron mucho la onda de sus subunidades, porque ellos sí tienen varias subunidades, ¿no? Entonces, sacaban comebacks de subunidades, sacaban comebacks de subunidades y sacaban comebacks, pues, de los integrantes que en ese momento se mantenían activos. Entonces, esas vendrían siendo como las tres líneas que podría tomar Astro en estos nuevos inicios de servicios militares por las edades. Que algunos integrantes llegan a tener solitarios, que algunos integrantes que se creen una nueva subunidad o que haya un comeback de Moonbin Sana y que sea ese quien vaya empezando a sostener. Importantísimo y yo creo que espero que, estoy bajando casi a todos los santos, que obviamente su agencia, Fanteyo, tome una decisión de hacer comeback. Otro comeback de Astro, porque Astro sigue en promociones de su comeback de All Yours, pero ha llegado a un nivel de éxito bastante grande y bastante bueno. Cuatriplicaron sus ventas de discos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la buena ventaja? Tendrían que hacer un comeback antes de que MJ tome esta onda de irse a la milicia como alineación completa. Y entonces, a partir de MJ, porque como ya viene con ellos, sí viene esta onda de los contratos seguido de que MJ tiene que entrar a la milicia y demás. Entonces sí se va a hacer ahí como una cosa bien extraña en el sentido de toma de decisiones. Pues será muy importante que tome la decisión su agencia de sacar solitarios, sacar subunidades o seguir con un OT5 hasta que él regrese y se vaya el siguiente, porque también no tenemos ni siquiera nosotras como fandom la claridad de si se va MJ nada más o decide irse MJ y a los pocos meses decide irse Park Jin-Woo, ¿no? O sea, todo eso va a ser nuevo para nosotros en el transcurso de este año y el que sigue. No sabemos si Jin-Woo decida irse casi casi para que se vayan de a dos en dos, porque también está esta teoría, ¿no? Que dicen, no, pues que se vayan de dos en dos, que se vayan de tres en tres, que todos se vayan juntos, pues sí, lo que sí no conviene al 100 es que todos se vayan juntos. ¿Por qué? Porque sería un hiatus de 2 años y luego las fans no aguantan. Y yo sé que muchas fans no van a aguantar. No van a aguantar esperar tanto. Entonces, ha pasado con muchísimos grupos, ¿no? O sea, hay hiatus muy grandes y lo veo perfectamente con SHINee, ¿no? O sea, SHINee tenía un fandom muy, muy, muy grande. Y en estos hiatus de 3 años y que regresaron, el fandom ya no es lo que era. Ya, Shawol ya no es lo que era. Shawol ya no es tan grande de lo que era, ¿no? O sea, y lo estamos viendo con los números, con el stream, con todo lo que estamos viviendo, porque sigue siendo un grupo veterano, ¿no? Muy querido, muy fuerte en la industria, pero ya no tiene el fandom que tenía. Están entrando Baby Shawols, claro, y lo agradezco muchísimo, pero pues muchos Old Shawols pues les dio flojerita y dijeron, ahí se ven, mano. Yo necesito un grupo a quien estanear. Y entonces empiezan a estanear, que es algo justo y algo que pues, sé que va a pasar con muchos grupos de K-pop. Que uno pues estanea a otro y le gustó el otro y entonces empieza a apoyar al otro porque pues uno de sus grupos pues no está vigente, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo soy muy, 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 muy fan del K-pop. Escucho y soy muy fan de muchos grupos, pero ninguno ha llegado a un punto en que yo me integre a un fandom más que estos dos que ustedes ya conocen y que siempre fangirreo en este podcast. Pero yo también, o sea, es una realidad. Los 3 años que estuvo en hiatos SHINee y hasta el año pasado que empecé a ser parte de el fandom de Astro, porque con Astro yo tengo 1 año casi, casi 1 año, o sea, todavía ni el año cumplo. Pero estos 3 años que estuvo en hiatos SHINee, la neta es que yo tomé la decisión de no estanear a nadie. O sea, me gustaba mucho la música, conozco muchos grupos, me gustan muchas canciones, soy fan de muchos de ellos, pero hasta ahí, y ya. Pero hay otras fans que estanean otros grupos que les gusta y que los empiezan a apoyar y empiezan a hacer sus faves. Y cuando regresa a su grupo dices, ah, sí, cierto, ¿no? O sea, pasa, pasa. Hay otras que son fiel como yo y deciden no estanear absolutamente a nadie y dicen, sorry, si no está mi grupo, yo no más apoyo como en la manera muy superficial, pues el K-pop, ¿no? Entonces eso es lo que puede suceder, lo que estaría destinado a pasar, porque eso es lo que ha pasado con otros grupos. Y les digo, yo estoy muy, muy, muy cerca del grupo de SHINee por los 6 años que llevo siendo Shawol, medio activa, porque la neta es que voy a ser muy sincera, he sido medio activa, no activa así como súper cañón como lo he sido con Astro. Pero eso fue lo que nos pasó a nosotros, por ejemplo, en ese sentido, en ese fandom, y lo que podría pasar con Astro. O sea, todo esto es muy ambiguo, siempre hay que tener mucha paciencia, las fans somos muy desesperadas, nos da mucho miedo, pues sí, siempre. No, eso me queda claro y eso pues, vas a pasar siempre con todos tus grupos, pero pues tengamos confianza, ¿no? Tengamos confianza que nos va a ir lo mejor posible con estos dos temas, con el tema del día, con el tema de los contratos, con el tema del servicio militar. Y la otra es que uno siente que pasa mucho tiempo y luego te vas dando cuenta y ya estás en tu conteo final de ya va a salir, ¡ay, ya va a salir! Y lloras y demás, ¿no? Y haces este berrinche, lloras y demás, y entonces ya dices, ya, por favor, qué bueno. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? En algunos casos, algunos tienen como esta excepción del servicio militar por cuestiones accidentales de salud, eso siempre se ha tomado, ¿no? Como esa onda, ya no pueden retrasar el alistamiento, eso también es que me digan, oye, pero MJ, no, sorry, no se puede porque ya hicieron una ley donde ya tomaron la decisión de no retrasarlo. Ellos tendrán que tomar la decisión si se dedican a la milicia, al ejército o a la policía, me parece, y harán horas oficina, harán horas en campo y ya también tomarán ahí acciones. En algunos casos llegamos a ver a los idols interactuar con ellos porque pues tienen, ya sabes, sus horarios de visita y demás y todo eso. Ellos tienen vacaciones, pues también los vas a ver, ¿no? Siempre va a salir material de ellos de, ay, ahí ya lo vimos y su uniforme se ve tan guapo, se ve tan bonito y demás, pero no tienen actividad, tienen cero, cero actividad como idol, o sea, eso está mega, ultra prohibido. Así que pues solo nos quedará ver que los demás que vayan a visitarlo, pues los ves de lejecitos, ¿no? Así de lejecitos los ves. Entonces, pues bueno, Eso es lo que sucede. Si ustedes quieren saber más sobre esta onda del servicio militar y cómo funciona y todo esto, fuera de ya específicamente de qué es lo que va a suceder, cuánto tiempo, en dónde y demás, eso pues yo les invito muchísimo a que empiecen a investigar, empiecen a leer artículos, sepan cómo funciona. Y pues hay que tener corazón fuerte, porque sí, puede suceder como todo lo que hemos estado platicando el día de hoy. Pero también hay que tener mucha confianza y mucha fe y saber que, pues bueno, tus grupos, tus FAVs, siempre regresarán a ti. Siempre. Y ya les dije, ¿no? Inmortales, casi, casi, porque la verdad es que regresan, no sé qué les dan en el servicio militar, oigan, no sé qué les dan, pero regresan más guapos, regresan más así, o sea, más con una chispa bien, bien padre, bien cool y luego hasta ya se te olvida de que se fueron como tanto tiempo. Espero que les haya gustado como este episodio. Como siempre, les agradezco muchísimo que lo escuchen. Si quieren saber más de otras cositas, de lo bueno, lo malo, lo feo del K-pop, sobre los fanchans, sobre los fandoms, sobre la alineación, cómo se hace, todo eso viene en los episodios anteriores que he platicado de esta serie de K-pop. Y pues nosotros nos escuchamos en la próxima. Yo espero poder, sí, ya, o oh, sí, es que necesito paz. Necesito paz de comebacks porque han sido uno tras otro y no he tenido ni siquiera tiempo de pensarlo. Pero poder hacer un programa, sí o sí, sobre las generaciones de K-pop y obviamente después sobre platicando sobre las tres agencias más grandes, ahora la nueva, qué está sucediendo con la industria de las agencias, qué va a pasar, por qué toman ciertas decisiones. Pero eso también necesita investigaciones, amigas mías. Entonces, pues. No he tenido ni tiempo, no he tenido ni tiempo, pero espero poderlo hacer muy pronto. Así que les mando un beso, muchas gracias por escuchar este episodio y nos escuchamos la próxima. Bye bye.